Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva.
Hola, muy buenos días, estimados oyentes de Radio María. Soy Marta Sosa y a partir de este momento les doy la bienvenida a una nueva emisión de nuestro programa Consecratio Mundi, un programa para compartir ideas de fe, para formarnos e informarnos. Y bueno, un saludo especial a todas las personas que nos están viendo en vivo por nuestras plataformas digitales desde cualquier parte del mundo. Hoy no dejamos el amor por nuestra madre, hoy continuamos con Juan Carlos Moreno Isaza, nuestro gran invitado del apostolado de la Virgen de Guadalupe. Como lo dijimos hace 8 días, Juan Carlos Moreno fue formado por Monseñor Eduardo Chávez Sánchez, quien es el rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, quien fue el postulador de la causa de canonización del indiecito Juan Diego y por ende es conocedor de este acontecimiento guadalupano. Yo prefiero en cada programa volver a recordarles quién es Juan Carlos Moreno, porque en realidad necesitamos saber que nos está formando una persona que tiene la condición para poder dar estas charlas tan importantes. Y como dijimos desde el comienzo de esta serie de programas, son dedicados exclusivamente a la Santísima Virgen María, de manera particular en la advocación de la Virgen de Guadalupe. Y este programa lo hemos dividido en 3 partes. La historia, que ya la contextualizamos, el acontecimiento guadalupano que estamos en este momento en ese, y posteriormente la historia luego de ese acontecimiento guadalupano de 1531 hasta el día de hoy. Para nosotros es muy importante saber que nuestra madre nos sigue diciendo: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Nos sigue manifestando su amor, porque finalmente insistimos que no podemos querer nada que antes no hayamos conocido. Entonces les pido a todos ustedes los oyentes que estos programas, los que tengan oportunidad, tengan su cuaderno y su lápiz para ir tomando nota, porque tenemos que aprender a dar respuestas de nuestra fe. No es solamente nuestro rezo del Santo Rosario, nuestra Santa Misa, las coronillas, sino también poder sentarnos con ciudadanos creyentes, no creyentes, con nuestros nietos, con nuestros hijos, y decirles: yo les voy a indicar por qué yo creo, cuáles son lo que la historia nos habla, cómo podemos probar que hasta la ciencia hoy habla de ese acontecimiento guadalupano como un hecho absolutamente milagroso. Entonces, no solo estamos hablando de temas de fe, también estamos hablando de temas de ciencia, porque es obvio que cuando hablamos de la Virgen de Guadalupe, muchos científicos han tenido la oportunidad de observar a esta tilma que debió desaparecer hace más de 480 años, debió desaparecer, y sin embargo continúa, porque no dura más de 20 años. Esa tilma es lo que llamaríamos un costal para nosotros, imagínense, un costal que dura 500 años, vamos para 500 años, qué maravilla. Entonces, bueno, a esta emperatriz de América le damos hoy el corazón completo, y yo quiero que, aprovechando la confianza que debemos depositar en la Virgen, vamos a hacer una oración que hizo San Bernardo y que se llama Cualquiera que seas. Y dice así: cualquiera que seas, si se desencadena el huracán de las tentaciones, si las tribulaciones están a punto de doblegarte, mira a la estrella, invoca a María. Si el orgullo, la ambición y la envidia amenazan sumergirte en su oleaje, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira, la avaricia y la lujuria hacen zozobrar la frágil navecilla de tu alma, mira a la estrella, invoca a María. Si confundido y aterrado por la enormidad de los crímenes que gravitan sobre tu conciencia, te sientes próximo a hundirte en la desesperación, mira a la estrella, invoca a María. No se aparte su nombre de tus labios ni de tu corazón. Y hoy, de manera particular, quiero que hagamos este ofrecimiento del día con este cualquiera que seas, porque hace conexión directa con el tema que hablamos ahorita. es decir, el tema que hablamos, vamos a hablar ahorita en el sentido de la conexión de la misión de Juan Dieguito. Y vamos a hacer una consagración pequeña de nosotros. Oh, señora mía, oh, madre mía, yo, diga su nombre en secreto, en su alma, yo me ofrezco enteramente a ti y en prueba de mi filial afecto, yo te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo. Oh, madre de bondad, guardadme y defendedme como cosa y posesión tuya. Amén. Y con estas oraciones tan maravillosas que conectan directamente con la misión que tenemos y que es llevar el acontecimiento guadalupano en esta emisora de una manera detallada, deliciosa y agradable en compañía de Juan Carlos Moreno y Sasa, pues empecemos. Juan Carlos, nuevamente bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué alegría que esté aquí en este programa, Juan Carlos, y también el compromiso que tiene usted con la Virgen, porque ese es el que lo tiene aquí sentado en este estudio de grabación. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Dios le pague.
Gracias a ti, Marta, por la invitación, a todos nuestros oyentes de Radio María que nos escuchan a lo largo y ancho de este país y de todo el planeta, porque estos audios se están reproduciendo por todos lados. Por supuesto que es un saludo y una invitación a que nos acompañen en esta experiencia. Es una máquina del tiempo de 500 años atrás. Vamos a viajar 500 años atrás para entender, recordar y saber, conocer qué fue lo que dijo Nuestra Señora y qué implicaciones tiene hoy con nosotros, la generación del siglo XXI. Donde estamos viviendo y viendo tantas cosas que se están cumpliendo en las Escrituras, especialmente Mateo 24, acerca de los últimos tiempos. Nosotros pensamos que están siendo muy coincidentes todas las circunstancias que estamos viendo. Así que es un mensaje de alivio, de esperanza, de buen augurio, saber que a pesar de todo lo que nos pase, pues con Nuestra Señora estaremos siempre protegidos porque ella está con nuestro Señor. Ella es el arca viviente de nuestro Señor Jesucristo. Así que, si te parece, hacemos una remembranza muy breve de lo que hicimos en el programa anterior.
Claro.
De donde estábamos hablando de la misión de Juan Diego, pero especialmente ese encuentro con Nuestra Señora en el Tepeyac, esa mañana, el sábado 9 de diciembre de 1581, en donde se encuentran y ahí suceden tres cosas. La presentación, ella se le presenta y le dice que ella es la Santa María, la Madre del Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, de la cercanía y de la mediación, la madre del único Dios de todo el universo. La segunda de la presentación sigue el deseo de ella. Mucho deseo, mucho quiero que aquí me levante en una casita sagrada en donde lo entregaré, en donde lo daré a las gentes, a Él que es mi mirada, a Él que es mi mirada compasiva, a Él que es mi salvación.
¿No? Fíjate que el deseo de la Virgen tiene conexión con la misión.
Claro.
Eso es muy importante porque es que recuerden que eso es la conexión que tenemos, la voluntad de Dios con nuestra misión. Porque es que la voluntad de Dios es el deseo de Dios, lo que quiere Dios para nosotros. Y eso, en eso consiste la misión. Pero nosotros perfectamente podemos hacer caso omiso, es decir, no hacer caso. Y decir, no, pues si tú quieres que yo ponga aquí la capillita, pues no, pues la verdad yo estoy ocupado, yo tengo sueño, yo no quiero, yo tengo pereza, yo quiero ver a mi tío, yo quiero dormir. En eso consiste el detalle, que muchas veces nosotros ponemos una serie de obstáculos para cumplir la misión, cuando en realidad la misión, si no la entregan, es porque tenemos la posibilidad, y es decir, la realidad de cumplirlo. Y es decir, negarnos para cumplir la misión, porque sí hay que negarnos, y eso quiero insistir. Vamos a trabajar un poquito en el tema de Juan Dieguito y todo lo que pasó. Y lo decimos con cariño, Juan Dieguito, porque recuerda, ya es un hombre de 57 años. Pero es importante saber que las misiones, nosotros, como cuando ustedes pueden leer Moisés, cuando ven toda la historia de la salvación, la salida de Egipto, Moisés en varias oportunidades dijo, no, es que yo no voy, es que yo no puedo, es que yo soy tartamudo. Y Dios le decía, no se preocupe, no importa que sea tartamudo, que yo le ayudo, que yo hice los tartamudos, que hice los deseos, pero dijo, no, yo tartamudo no para voy, él, no voy, no voy.
Nada, ¿no?
Pero van a creer, ustedes, porque ustedes leen ese texto y se van a enamorar de ese texto, porque finalmente Dios, frente a Moisés, sabe que le dice, bueno, está bien, entonces usted no hable, le mando a su hermano Aarón. ¿Ok? ¿Eso hizo Dios? Moisés Dice, finalmente yo soy tartamudo, yo no hablo. Dicen, está bien, entonces que vayas con Aarón. Entonces Aarón habla, pero yo solo hablo contigo, Moisés. Y eso es tan lindo, porque es que Dios, y así es nuestra madre. Es hija, finalmente es hija, y la hija perfecta de él. Y dice, oye, termina siendo Dios lo que Moisés quiso decir. ¡Qué manera! Y eso es la manera como nosotros mismos debemos decir, cómo conectarnos con esa oración, cómo conectarnos con ese amor. Y sabemos, como lo dice nuestro querido San Luis María de Montfort, el camino más fácil, más expedito, menos peligroso, es la Virgen para llegar a Cristo. Entonces, qué lindo esto. Entonces, la misión teníamos.
Sí, la misión de Juan Diego va a ser ir a donde el obispo. Entonces, recordemos, el encuentro, que es la presentación. Segundo, el deseo, que quiero que aquí me hagan mi casita sagrada. Pero quiero detenerme aquí en este tema de ese deseo. Antes de llegar a la misión de Juan Diego, el deseo, ella le dice que su deseo es que se construya la casita sagrada para entregar a su hijo, que es su mirada, que es su salvación, que es todo para ella. Y le dice en esa presentación que ella también es madre y madre de todos los hombres, de todas las estirpes, de todos los seres que están sobre la tierra, pero especialmente de los que la amen, especialmente de las que la amen. Yo soy madre de todos, pero especialmente de las que la amen, la llamen, la busquen y confíen en ella. Entonces, muchas veces nosotros, si no utilizamos esas cuatro herramientas que ella nos dio, de amor, de buscarla, de creer en ella, no somos hijos de ella. Y nos pasa a nosotros que muchas veces no somos elementos para ser buenos hijos. Muchas personas no la reconocen, muchas personas la critican, muchas personas no confían en ella, no la ven como una madre. Yo siempre he dicho que ellos son huérfanos de mamá. Teniendo una mamá.
O se sienten huérfanos, porque en realidad sí, la tienen, pero sí, ni la aman, claro, ni la invocan, ni le piden, ni la llaman.
Y aunque ella quiera estar con ellos, ellos no la quieren.
No.
La reniegan. En México tiene una palabra muy simpática, es la ningunean.
La ningunean.
Entonces,
como si fuera nadie.
Que fuera nadie.
Ningunean, exacto, semejante. Exacto. Yo estoy hablando con un hermano, se paró y me decía, pues María, pues porque había que conseguir a alguien. O sea, oye, pero es que
Dios pudo perfectamente traer su hijo sin necesidad de
nuestra señora. Y no solo eso, ustedes imagínense, decir, tú eres casado, ¿cierto? Y dice, para elegir tu esposa, pues tú escogiste la peor es nada. No, señor. Tú dijiste, pero es que mira, y esta. No, pero es que mire que esta niña es linda.
No,
esta
la
niña
creó, es que sí. No la escogió, la creó, la hizo más perfecta.
Pero imagínate que siendo ser humano, los hombres eligen la mejor mujer, ¿sí? Y vienen a pretender que Dios Todopoderoso, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que cuando ellos se contiene, va a escoger cualquier cosa. No, ni me faltaba.
Para traer a su hijo escogió, hizo y creó la mejor mujer. Imagínese. La única y la mejor, ese molde se hizo y se rompió, ya ninguna otra.
No, es que es por eso es la bienaventurada siempre Virgen María, la madre, la Teotoco, la madre de Dios, o sea, nos guste, y Cristo fue amamantado por la Virgen, y Cristo participó de la sangre de la Virgen, y Cristo amó a su madre con la conexión propia de un hijo con la madre. Yo tengo dos hijas y bueno, ya no viven conmigo, están en el extranjero, pero no hay conexión más íntima de un hijo y una madre. Cuando se aman profundamente es una cosa que el hijo está allá y uno sabe que le está doliendo algo, aunque esté a kilómetros y con mar abierto.
Sí, es un tema, eso no hay tiempos ni distancias, sino es espiritual. Por eso es el dogma, ¿no? Cuando el dogma de la virginidad de Nuestra Señora, ¿no?
La Virgen, siempre Virgen.
Virgen antes. Antes del parto,
en el
embarazo, después del parto.
Y o sea, tanto cuando para embarazarse, cuando tuvo a su hijito,
antes
y después.
Entonces,
o sea, eso es
y la gente dice, pero es que no es posible porque los hombres sí, pero es que ella era la criatura de Dios. Entonces, si Dios es capaz de hacer cualquier cosa y materializar cualquier cosa, ¿será que a su madre no la iba a volver virgen a pesar del nacimiento de su hijo? Es que cuando la gente duda de ese dogma de la virginidad de María después del parto, está desconociendo quién era. ¿Y quién es Dios? Y la está poniendo al nivel de una criatura
normal. Lo primero que desconocen es a Dios.
Claro, como que si no fuera capaz de hacerlo.
Si tu primero le dicen, Dios, es que usted no es capaz. Usted es pronto que, es capaz de embarazar.
Una mujer como otras.
Usted es capaz de embarazar a una mujer, pero que tenga un hijo, y no, no, usted no es capaz. No, es usted, cuando, usted eso no es capaz.
Cuando se tiene un hijo, entonces ya pierde la virginidad, pero si la embarazó sin ni siquiera haber tenido contacto con el ser humano.
Mira, esto es muy importante porque cuando hablamos que la virgen no es virgen en el momento del parto, estamos es negando la omnipotencia divina. No estamos negando de la Virgen nada.
Estamos metiéndonos con Dios, con su omnipotencia.
Con su omnipotencia no más, sino eso. O sea, entonces está diciendo que Dios puede todo menos hacer eso.
Exacto.
Y recuerden ustedes el Génesis. El Génesis, ¿cuál fue la consecuencia del pecado? Darás a luz con dolor, señoras. Esa es la consecuencia del pecado. Y tenemos a que la Inmaculada Concepción, si la madre es madre, o que fue concebida sin pecado original, se rompen todos los efectos del pecado original. No más. Por eso es que ya está en corporeidad asunta al cielo, que forma parte del dogma que fue en 1950, que celebramos el 15 de agosto. La omnipotencia de Dios hace posible que una mujer haya sido concebida sin pecado original, que tenga a su hijo y no pierda su virginidad.
Y mira las dimensiones, ¿no?
Y que en este momento esté asunta al cielo en cuerpo y alma, sin necesidad de esperar la última venida de Jesucristo.
Y no, las dimensiones de que un ser humano cualquiera, como un hermano como nosotros, de la tierra, creado desde la concepción y evolucionado como ser humano, porque Dios así lo permite, que esas células se vuelvan un ojo, un oído, un hígado, un riñón.
Qué lindo.
Unas venas, la sangre, el oxígeno que pasa por nuestros pulmones, los huesos, las uñas, el pelo. Como eso es una cosa impresionante. Nadie se pone a pensar que por más que yo coja plastilina y haga eso, ese ser de plastilina jamás va a tomar la vida que nosotros tenemos.
O sea,
y la
idea de Pinocho no es cierta, en otras palabras.
Sí, eso no existe sino en las películas de la televisión. Pero estos seres humanos como nosotros creados, decimos que no, que Dios, el que creó la tierra, el cielo, el agua, las aves, el que creó la raza humana, el que hizo todo, no va a ser capaz de hacer que su hija, la madre de su hijo, su esposa, que es la esposa del Espíritu Santo, que es la Santa María. Entonces, es importante que revisemos eso.
Y otra cosa, ¿no les parece a ustedes, que amadísimos oyentes, que sería lo más injusto que viene Dios Todopoderoso y la embaraza con el Espíritu Santo, y cuando tiene el hijo deja de ser virgen? ¿No les parece lo más injusto? O sea, es que es desde el punto de vista de la omnipotencia divina y desde la justicia divina.
Es la pureza, ¿no?
Entonces yo digo, o sea, el tema de esto hay que trabajarlo en formación. Tenemos que formarnos y saber por qué estamos hablando de esto. Porque en realidad Dios es omnipotente, y en su omnipotencia decidió elegir a una mujer, escoger a una mujer, excluirla del pecado original, y que se hiciera así como se hizo madre mediante el anuncio del ángel Gabriel, se hiciera nuestra madre en la crucifixión, porque finalmente la verdad solo le damos dolores nosotros,
sí, como buenos hijos.
Sí, sí.
Aquí
entonces, no, solo le damos el que le dio solo alegrías desde el comienzo de su embaracito, desde cuando llegó a la casa de San Gabriel, está con ella en el cielo, y nosotros participamos en crucifixión. Pensemos en eso en este momento.
Yo tengo para eso un ejemplo muy, muy bueno, y es que nosotros con Nuestra Señora somos los típicos niños bebés, y ella es la típica mamá. Y los bebés, ¿es por qué? Porque a toda hora estamos ensuciando el pañalito y ella a toda hora nos está cambiando. Entonces, el pañalito, estamos limpios.
Esto está maravilloso porque es que me da mucha risa. ¿Verdad?
Ella nos lava, nos cuida, nos arregla. Y a los 2 minutos que estamos limpiecitos, ¡pum!, ensuciamos el pañal. Y ella, como buena mamá...
Pues, Juan Carlos, me hiciste reír mucho, pero me parece...
Es que así es con nuestros
pecados.
Una
metáfora perfecta. En todo el sentido de la palabra, me da pena con ustedes, pero me hiciste hasta sonrojar. Me da mucha risa y me parece perfecto. Sí, sí. Porque efectivamente así la pasamos.
Ella es nuestra madre, que está limpiando todas nuestras embarradas, todas las cosas que hacemos en pecado, en pensamiento, intercediendo por nosotros con nuestro Señor. Es que mira, no, pues es que mira que se ha portado mal. Pero es que ella siempre intercediendo por nosotros, pero es que está haciendo lo mejor que puede. Es que cayó en la tentación, pero... Y es una mamá en todo el sentido de la palabra.
Y mira que cuando hablamos de Juan Diego, retomando el tema, porque es que uno habla de la Virgen y se enloquece, la verdad yo me enloquezco de amor. Y cuando decimos frente a los sufrimientos, lo que le dice la Virgen, es nada lo que te asusta y aflige, no se turbe tu corazón, no estoy aquí que soy tu madre, no estás bajo mi sombra, no estás por ventura en mi regazo.
Mira, es hermoso.
Entonces yo digo, bueno, sigamos con este tema tan maravilloso. Entonces cuando le da la misión que hizo Juan Diego, qué susto.
Ahí te adelantaste un poquito, pero vamos para allá.
Me adelanté porque es que me enamora, pero perdóname porque tienes toda la razón. Pero sigamos en este
sigamos
cuento.
En la misión. Bueno, entonces ya sabemos historia, ella misma lo dice, ¿no? Son mis hijos de todas las partes del mundo, pero los que me llamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Entonces, esa es una condición. Y después le dice a Juan Diego...
Son hijos especiales.
Hijos, sí, esos hijos que a los cuales ella asiste. Entonces, yo hoy les voy a invitar a todos a que realmente contemplen esas consideraciones para que realmente nos volvamos verdaderos hijos y recibamos la asistencia de Nuestra Señora. Y ella dice, bueno, la misión. Y dice Nuestra Señora estas palabras. Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de México y le dirás cómo yo te envío para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casita sagrada. Y ten por seguro, mira, esta es una parte, y mis queridos oyentes de Radio María, esta es una parte hermosísima, para mí es el centro de los resultados, los créditos, el amor que Nuestra Señora en el cielo nos dan cuando tenemos un apostolado de servicio. Él tiene que hacer esa misión, tiene que prestar ese servicio al cielo. Eso es el servicio cuando hablamos del servicio. Y cuando nosotros prestamos un servicio, estas son las palabras que ella le da a Juan Diego y nos las regala a nosotros. Mira, 500 años después sigue funcionando.
No, pues nada.
Y ten por seguro, dice ella, que mucho lo agradeceré. Imagínate la gratitud de la Virgen.
Ay, Dios mío.
Y lo pagaré. Y que por ello te enriqueceré y te glorificaré. La riqueza, mucha gente dice, ah, muy bueno, me voy a llevar de billetes en el banco. No, es que la riqueza del cielo es infinitamente mayor a tener unos pesos aquí en la tierra, unas monedas de oro. La riqueza del cielo es absolutamente
yo
hermosa.
Yo quiero,
de
Juan Carlos,
alegría.
Que repitas esas palabras. Qué pena es que con mis oyentes, que esto es, pues.
Para mí es de verdad el centro. Dice ella que vaya a la Ciudad de México, que hable con el obispo y que le dé su misión, la misión, su deseo, que se cumpla su deseo a través de esa misión. Y le dice, y ten por seguro, Juan Dieguito.
Ten por seguro, Juan Dieguito. Entonces, perdón un momentico, hijos míos, le digo a todos mis oyentes, porque para mí ese es un servicio de nacimiento.
Sí.
Se dice, miren, queridos oyentes, cuando diga ten por seguro, cambien el nombre de Juan Diego por el nombre de cada uno de ustedes. Por el nombre de cada uno de ustedes. Entonces, en este momento yo los invito a que hagan un pare, el que pueda, en sus actividades. Y van a repetir estas palabras, pero van a cambiar el nombre de Juan Diego por el suyo. En mi caso, Marta. Y en el caso de Juan Carlos, pues Juan Carlos. Y vamos a decir, mira, y vamos a sentir que nuestra misión no es de locos. Que nuestra misión no es que somos los que no tenemos nada que hacer. Los desocupados, ¿sí? No. Aquí no está nadie desocupado. Ni decir, no, yo soy pensionada. No, usted no está desocupada. Usted tiene una misión. La misión de orar. La misión de ir a su parroquia y decir, padre, ¿qué necesita usted que yo le sirva? ¿Quiere que yo me prepare para catequista? ¿Quiere que me prepare para hacer ministro extraordinario? ¿En qué puedo yo servir? No hay nadie que pueda decir, bueno, no tengo nada que hacer. No es cierto. Porque todo el que está vivo y respirando tiene una misión. Entonces vamos a cambiar esto, vamos a repetir, Juan Carlos, qué pena contigo, repitamos la frase despacio para que nuestros amados oyentes cambien su nombre y se sientan completamente llenados de este espíritu de la Guadalupana.
Nuestra Señora Santa María le dice a Juan Dieguito, y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al Palacio del Obispo de México y le dirás cómo yo te envío para que le descubras cómo mucho deseo que aquí me provea de una casita sagrada. Y ten por seguro, y él le dice Juan Dieguito. Pero hay que, aquí va Marta, Catarina, Jorge, Pedro, Luis, Alexandra.
Estén por
Luisa,
seguro.
Jimena,
estén por seguro.
Por seguro. Tú, que me estás escuchando, cuando haces una obra para el cielo, que mucho lo agradeceré y lo pagaré. Y aquí recordamos muy especialmente aquellas palabras cuando nuestro Señor le decía a sus apóstoles, en verdad les digo. Eso decía nuestro Señor. Y ella dice, y ten por seguro, que mucho lo agradeceré y lo pagaré. O sea que no hay duda de que vendrán grandes bendiciones, que por ello te enriqueceré y te glorificaré. Y la riqueza y la gloria que nuestra Señora nos da es ver a nuestra familia feliz, saludable, estar en paz. La riqueza de ella se refiere es mucho más grande que unas monedas en el banco.
Entonces vamos a ver. Entonces tengo por seguridad, Marta, que yo te agradeceré el cumplimiento de esa misión. Que yo
sí, te pagaré.
Te pagaré, te agradeceré, te pagaré.
Y ¿qué otro verbo utiliza? Y te glorificaré.
Entonces se utilizan cuatro verbos. Yo soy abogada y se utiliza la palabra verbos rectores. O sea, ¿cuáles son los verbos que utilizan?
Agradecer.
La Virgen nos va a agradecer.
Pero primero, ella da un sello de calidad.
Ten por
¿no?
seguro.
Un sello notarial del cielo. Sí. Ten por seguro.
O sea, no es un cuento.
Esto no es una duda.
No es una expectativa. No. Ten por seguro.
Ten por seguro. Que mucho lo agradeceré, esa misión.
Lo agradeceré.
Lo pagaré. Que por ello te enriqueceré.
Te enriqueceré.
Y te glorificaré.
Eso nos dice a nosotros hoy en día. Entonces el día que usted como misión tenga, dio un pan al hambriento, mira, te van a agradecer. Te van a agradecer.
Ella paga.
Pagar.
Agradece, enriquece.
Enriquece y glorifica. Yo me los quiero aprender, la verdad, porque eso me parece maravilloso. Así nos tenemos que sentir. Entonces no existe un vaso de agua que demos a alguien que no tenga las cuatro consecuencias que acabamos de decir. Serán agradecidos por ese vaso de agua, será pagado ese vaso de agua, será enriquecido ese vaso de agua y será glorificado ese vaso de agua. ¿Ok? Entonces vamos con toda para el cielo. Eso sí, no hay nada que hacer. Sin pereza, obras de misericordia materiales y espirituales. Aquí en ese programa las trabajamos muy duramente, pero tenemos que volver a recordarlas. Podemos orar por un difunto. Eso es una obra. Perfectamente orar por alguien. Dar un consejo. Si es que no tenemos dinero, no se necesita dinero, se necesita voluntad y deseo. ¿Listo? Entonces vamos con toda en este programa. O sea, vamos con toda, queridos oyentes.
Y va muy de la mano. Ella dice dos cosas fundamentales. Así como acabamos de decir eso. Te agradeceré, te lo pagaré, te enriqueceré. También ella,
y te glorificaré.
Y te glorificaré.
O sea,
ella,
estamos en el cielo.
También le dijo en su deseo, anteriormente le dice, a mis hijos, los que me llamen, ¿a quiénes? Los que me llamen.
Me invoquen.
Los
especialmente,
que me amen,
dice.
Primero empieza, los que me amen, los que me llamen, los que me busquen y los que confíen en mí.
Imagínese la conexión, o sea, nosotros estamos ahí, mejor dicho.
Yo estoy,
como dicen en España, flipando. O sea, estoy ya, o sea, por arriba de la tierra. Estoy muy feliz.
Y como buena mamá le dice, ya escuchaste, hijo mío, el menor, mi aliento, mi palabra. Es decir, es que como lo dijiste ahorita en el éxodo de Moisés, de Dios Padre a Moisés, anda. Tú eres mi palabra, tú eres mi voz, tú eres mis pies, mis brazos.
Imagínese.
Le dice ella a Juan Diego, es lo mismo, ¿no?
Sí.
Mi palabra, anda, haz lo que esté de tu parte. Haz lo que puedas hacer.
Miren, hijos, mis queridos oyentes, haz lo que esté de tu parte. ¿Quién te dijo que tú podías construir un edificio de 100 pisos para llevar ancianitos? Haz lo que tú estés de tu parte. Dale un plato al anciano que está al frente. Haz lo que estés de tu parte. Lo demás lo hace Dios. Lo demás es el reino de los cielos. Y bien claro dijo el Evangelio cuando Pedro dijo, no, pero ¿quién va a irse para allá si esto está dificilísimo? Y dice, no, pues que para Dios no hay nada imposible. Y lo repetimos, Él es omnipotente. Entonces, con ese plato que le das, lo que tú puedas, no lo que tú quieras, por favor, porque una vez no quiere hacer nada. Como dicen los jóvenes, no me nace. No es lo que tú quieras, es lo que tú puedas. Y lo que tú puedas depende de lo que Dios te ha dado permiso de tener en la tierra. Porque si tú tienes grandes riquezas, con esas grandes riquezas te deben servir. Si no tienes grandes riquezas, con lo que tú tengas, con lo que tú puedas. Recuerden, no es lo que tú quieras. Claro.
La Madre Teresa dice, da hasta que duela.
Hasta que duela.
Porque como tú dices, lo que yo quiera, y si yo quiero, pues doy poco, y si quiero, doy mucho. Pero si yo puedo, pero no quiero, yo puedo dar muchísimo.
Claro, es que te van a medir por lo que tú puedes.
Claro. Sí. Y es más, a veces no tenemos
desafortunadamente.
Dinero, a veces no tenemos dinero para dar, a veces no tenemos riquezas para dar, pero tenemos tiempo.
El tiempo es más valioso.
Sociales. Imagínate visitar, como tú le dijiste, a unos ancianitos, hacer la vida feliz a unos ancianitos, o a unos niños, o a los hermanitos que están durmiendo en la calle. ¿Qué se necesita? Ellos necesitan ese amor. Más que cosas, necesitan es lo que nosotros tenemos en abundancia, es tiempo. Y obviamente el amor para compartir.
Otra cosa que quiero puntualizar aquí mucho y es que la gente habla como la única riqueza lo material. Y realmente no es cierto. Si ustedes se van a acercar en algún momento que Dios les dé permiso al que pueda hacer así, de hacer una misión, ustedes se van a dar cuenta que la misión requiere es tiempo, no más. Dinero no importa. ¿Y por qué? Porque realmente el oro precioso de la vida de cada uno de nosotros es tiempo. No dinero. Se está calculando que desde que nacemos a morir son 700.000 horas que vivimos pensando que vivamos 80 años. Los que tenemos ahorita 50 decimos, bueno, ya de las 700 ya se me fueron bastantes, 700.000. Entonces, lo que tenemos, lo que nos acorta es el tiempo. Entonces, usted tiene a sus hijos, aproveche con el tiempo. Si tiene a su mujer, aproveche con el tiempo. Si tiene a su marido, aproveche con el tiempo. Si tiene, pero bien aprovechadito, no para oficios que no corresponden a la santidad de los hombres. Entonces, sigamos
pues porque eso está maravilloso. Ahí está, estamos en ese momento con Juan Diego, en donde finalmente él decide hacer la misión. Pero entonces pasan tres cosas importantes acá. Uno, la gente dice, ¿pero cuál es esa misión? ¿Qué tiene de especial ir a visitar al obispo? ¿Qué tiene? Eso no tiene nada de raro. Bueno, esa es la primera. La segunda, que Nuestra Señora, ¿a quién escoge? Al más humilde. Uh-huh. Y ya vamos a hablar de eso. Y lo tercero, ¿por qué Nuestra Señora no se le presenta al obispo ella misma y le pide, pues, para evitarse todos estos procesos?
Claro, porque
era más fácil. O decirle a uno de los nobles, a Hernán Cortés, que era el gran conquistador de la Tenochtitlán de esa época.
¿Por qué no le presentó a Hernán Cortés, que hubiera sido más fácil?
Sí, claro.
O al obispo, que hubiera sido súper sencillo.
Y le creen, y es mucho más rápido, claro. Y lo reciben con pompa y con tapete rojo. Entonces, lo primero es, pues, hombre, que ¿cómo así que esta misión de ir a hablarle al obispo? Eso es muy fácil. Yo voy, le golpeo la puerta y le digo,
oye,
monseñor, y ya. Pero resulta que para la época no era fácil. Recordemos que estamos hablando de la Edad Media y la iglesia tenía muchísimo poder y la iglesia era muy fuerte también en sus doctrinas y sus dogmas. Y ellos tenían unos principios muy fuertes en donde, por ejemplo, si uno llegaba tarde a misa en la época medieval, el padre que estaba celebrando se daba cuenta. O preguntaba quién llegó tarde y ella, la gente no decía mentiras, allá tocaba decirle al padre la verdad. Espérenme al final, iban a la plaza del centro de México y me imagino que sí estaría también en Europa y le pegaban unos latigazos. Era latigada, la gente era latigada o flagelada precisamente por no respetar la hora de Dios, porque Dios era el centro y era lo más importante. Entonces, así como en la iglesia no se le podía no pegar por llegar tarde, tampoco le podía hablar a un obispo, mucho menos un indígena convertido como Juan Diego.
Y es que entonces, realmente sí,
no era fácil, ¿no?
Claro, es que hoy en día mismo para sacar una cita con un obispo nos cuesta.
Sí, imaginemos, y hablar a los sacerdotes tampoco era permitido.
Entonces, imaginemos en una época tan, tan diferente, permitir que un indígena ingresara al salón arzobispal
no.
para hacer semejante petición, porque por lo menos no, llega,
se me apareció la Virgen.
Sí, imagínese, pues, que decir, yo creo que todo el mundo diría, no, pues nadie le cree. Y fíjate, no. Y fíjate lo que tú dices de esta hora, porque que tiene que, porque la Virgen tenía que elegir a un indígena para ir a hacer esa misión.
Y para allá.
Y realmente, ¿por qué no se le presentó al obispo? Y es la misma, mire la conexión, cómo es el miremos, de pronto metámonos un poquito en Dios, que es tan tan imposible para nosotros, pero lo mismo quiso con Cristo. A Cristo le hubiera sido más fácil llegar de 30 años, pues no quiso Dios, lo hizo pequeño y en una virgen.
No, y ¿sabes la asociación en dónde está? Otra vez, tú lo dijiste, en el Éxodo de Moisés, ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Dios Padre a Moisés? Ve a donde el faraón, que era la autoridad, que era el terror, que era el temor, que lo iba a matar, porque por eso él huye de Egipto, porque lo van a matar, lo van a buscar. Y le toca, entonces, esas son las tareas que nosotros muchas veces no entendemos del cielo. No nos gusta.
O sea, no queremos. Porque me toca a mí, yo no quiero hacer
claro,
eso.
Claro, cuando a mí me dijeron, quiero que vayas, tiene el corazón, porque uno no puede decir que es que Dios, mucho profeta que dice que Dios le habla, y no, yo creo que uno siente en el corazón muchos llamados. Pero cuando a mí me dijeron, tienes que ir a las cárceles, a mí no me gustó, yo no quería, yo me estaba revelando como se revelaron Jonás y tantos de los profetas de antaño, y no quería. Y así mismo le pudo pasar a Moisés cuando Dios le dice, ve y habla con el faraón. Claro, aquí no está hablándole al faraón, aquí le está hablando un obispo, pero él sabe, no es una persona mala, por supuesto, pero sabe que le pueden pegar.
No, y hay unas reglas en todos los sitios y en todos los momentos y en todas las historias. La historia ha venido cambiando, pero en realidad las reglas son las mismas. Usted no puede pretender es que yo quiero hablar con el presidente y vaya, pues me van a abrir, no me van a abrir.
No, eso tiene un protocolo.
Tiene unos protocolos.
Un conducto regular.
Un conducto regular que él tenía que saber que existía y que se tenía que enfrentar a la burla de la gente. Pero usted, ¿qué va a hacer aquí hablando con él? ¿Usted qué quiere? Y uno dice, no, es que yo quiero contarle qué.
No, pero exacto.
Dios mío.
Y ahí va la primera parte. La primera parte es, tienes que ir y hablar con el obispo. Entonces él dice, pero en el fondo él pensará, pero me pueden pegar porque seguramente ya lo habrá visto. ¿Sí? Uh-huh. No se lo imaginará. Él sabrá que por querer intentar hablar con el obispo, con un sacerdote le pueden pegar. Pero la Virgen lo manda y le dice, ve, que tú eres mi aliento, tú eres mi palabra. Entonces, ¿él qué hace? Lo primero que él hace es caso. Él hace caso.
Obediencia.
Y cuando uno obedece a la Virgen, pues ella nunca lo va a mandar a uno a quemarse a la candela, ni a que le hagan daño. Ella sabe por qué. Lo segundo, o sea que es importante entender esto. La obediencia a la Virgen, así no queramos. En esta parte fundamental, donde estamos analizando qué le pasa a Juan Diego, al indiecito Juan Diego. El segundo, porque la Virgen se le aparece directamente a él, al más humilde, al más sencillo. Precisamente porque Nuestra Señora nos está mandando un mensaje directo, no indirecto, directo, de que ella está con los más chiquitos, con los menospreciados, con los más abandonados. Cuando ella escoge a Juan Diego, no escoge al más honorable de los españoles, al más dignatario, no escoge al monseñor ni al obispo, sino escoge al más chiquito. Pero escoge a uno que tiene un corazón hermoso, a un corazón puro, a uno que es capaz de darlo todo por ayudarte. Y ese hombre es la representación del más humilde. Ese portero en un edificio donde todo el mundo le grita, esa empleada del servicio, ese hermanito que está recogiendo el cartón en la calle, ese hermanito que está durmiendo debajo de un puente, ese habitante de calle que a veces despreciamos y que nos huele feo. Esa personita fea o esa personita que nosotros podemos llegar a despreciar porque no nos gustan sus características o su ropa o cómo habla o dónde vive. Ese desprecio por el otro, que generalmente es el más humilde, el que gana poco, el que no tiene grandes perfumes para echarse porque gana muy poquito, que le toca caminar el doble para ir a su casa. Ese que tiene ropitas sencillas, ese que todo lo da en su vida, en donde vive con muchas necesidades y penurias, ese es el que escoge Nuestra Señora para llevar su mensaje.
Claro, hay que tener en cuenta también que es un tema que me parece interesante y es importante conectarlo en este momento, y es el tema que la humildad es una realidad que hace, pues que nosotros la notamos de manera particular en los que son, como dice Madre Teresa de Calcuta, los despreciados, ¿no? Los que a nadie les importa en la sociedad. Pero también la humildad se presenta, se debe presentar en cada uno de nosotros como una virtud, en el sentido de reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos, se lo debemos al Dios vivo y real, el Dios de la vida y de la muerte, como lo recordamos en estos días, y que esa es la verdadera humildad, el reconocer que sin Él no somos nada. Y esa humildad de corazón no necesariamente está conectada con la pobreza física, está conectada con un corazón blanco, puro y realmente consciente de la verdad. Y aquí llamo a colación una expresión muy buena que Santa Teresa Jesús
de Ávila
se le decía al Señor: por favor, mándame monjas, pero no monjas tontas. Y uno: ¿pero qué significa monja tonta? Monja tonta, decía Santa Teresa, dice, no quiero monjas tontas, es la monja que cree que ella es la que hace las cosas, la que ella cree que es la que tiene las facultades para ayudar y servir y ser pobre, no.
Soberbia.
Es exactamente, que se opone a la humildad. Entonces, una monja tonta es la que no cree que Dios es lo que hace posible que nosotros seamos lo que seamos y tengamos lo que tengamos. Entonces, la humildad en nuestro yo profundo es el reconocimiento de la nada que somos frente a la omnipotencia y totalidad de Dios, quien nos otorga todos los bienes materiales y espirituales para nuestro desarrollo físico y espiritual. Y en ese sentido, todos tenemos que reconocer que necesitamos hacer un análisis profundo de qué nos creemos nosotros. Y por eso la lectura de hace unos días también, refiriéndose que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico, porque finalmente toman las riquezas no como medio, sino como fin, y diciendo, pues que yo como tengo plata, yo puedo irme ya para Madrid, yo puedo irme ya, yo puedo comprar un edificio, yo puedo tener, ve y tú, y por salud paga $1,000,000,000 a ver si puedes obtener la salud, ve tú por $1,000,000,000 conseguir una persona que realmente te ame, ¿verdad? Ve tú por $1,000,000,000 conseguir no morir. Onassis dejó una cantidad importante de dinero, pidió que lo embalsamaran por si acaso puede volver a vivir. No ha podido y no podrá.
No podrá.
Entonces, eso tenemos que conectarlo en quienes debemos ser nosotros y reconocer que lo único verdadero es Dios.
Efectivamente, y eso es lo que nosotros tenemos que entender con este mensaje guadalupano, ¿no? Cuando Nuestra Señora lo presenta a él y está hablando de quién es él, y los tres elementos que los tenemos que encontrar justamente en este tipo de comunicación de deseos, y lo que pasa antes de que él salga, ¿no? Lo acabamos de decir, de repetir, es porque Nuestra Señora escoge al más pequeño, ¿no? La misión que le pone es una misión que para cualquiera, no, yo que voy a que me peguen, y él decide, yo voy, o sea, obedece. Segundo, pues obviamente él entiende que él es el llamado, y que nos está diciendo a nosotros en el siglo XXI, que Nuestra Señora está con los más pobres, y si está con los más pobres, ojo, porque muchas veces nosotros despreciamos, agredimos, humillamos, ofendemos, robamos, quitamos, matamos al más pequeñito. Desde el bebé que está en el vientre de la mamá lo queremos matar, porque eso es lo que quiere la sociedad actual. Nosotros no, ni tú ni yo, Marta, pero hablamos como sociedad. Queremos matar a nuestros ancianos, queremos asesinar a los niños que están como sociedad.
Todo lo que no sirva, lo que estorbe.
Sí, lo que estorbe. Y adicionalmente...
Lo que ellos llaman estorbo.
No, y además que las nuevas generaciones están avalando esto, diciendo, no, es que eso está permitido porque la ley lo permite. Claro, pero si es que no todo lo de la ley es bueno. Mira que en los años 40, 45, hubo una ley que permitió que los judíos fueran exterminados en los campos de concentración. Y era una ley. Entonces, no toda la ley, todo lo legal vale.
O la esclavitud.
La esclavitud era y sigue,
era legal.
Claro, y sigue siendo hoy en otros países avalada. Y lo tercero en este fenómeno guadalupano con Juan Diego es el hecho de que Nuestra Señora haya decidido presentársele a un indígena y no al obispo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Nuestra Señora nos está diciendo que ella, hasta que el obispo no atienda su llamado, él podrá pedir mil excusas, podrá no recibirlo, podrá pedir mil pruebas, pero ella va a someterse a la autoridad del sacerdote. Y es una cosa que nos lo está mostrando Juan Diego. Juan Diego nos está diciendo, primero, pues yo soy elegido, yo tendré que ir. Segundo, me puedo exponer un castigo. Y tercero, tengo que ir a hablar con el sacerdote, con el obispo. ¿Por qué no va Nuestra Señora y se le presenta? Porque a través, el instrumento es el más sencillo. y esa obediencia, esa sumisión de Nuestra Señora al sacerdote está mostrando qué tan importante es para Dios sus hijos elegidos, que son los sacerdotes. Entonces, ella hace todo lo que el sacerdote diga y las pruebas que le puede pedir, mil pruebas, ella se las va a dar. Si el sacerdote dice no, pues Nuestra Señora acepta no. Quiere decir que nosotros en este tiempo tenemos que volver la mirada en obediencia al sacerdote, en oración apoyarlo, porque hay muchos ataques también a nuestros queridos sacerdotes. Pero en obediencia a él nos están diciendo desde el cielo qué tan importantes son ellos. Entonces, esas tres cosas son importantes para que las tengamos en cuenta. Cuando estemos en nuestra vida cotidiana, ojo, con los más pequeños, con los más humildes, con los más pobres, con los más despreciados de la sociedad, porque ahí está Dios. Por eso cuando tú lo dijiste, cuando alguien está viendo que están escarbando una caneca y se meten algo a la boca para comer, precisamente es eso lo que tenemos que asistir del cielo. Y cuando tú te bajas y le das algo de comer a ese hermanito que estaba buscando en la basura y él te da, gracias hermanita, Dios te bendiga, esas bendiciones son directamente del cielo. Cuando nosotros obedecemos lo que nos dice el sacerdote y lo apoyamos y lo respaldamos, esas son bendiciones directamente del cielo. Y cuando entendemos que la misión, aunque no seamos dignos de hacerla, la hacemos, bueno, pues ya sabemos cuál es. Finalmente, Juan Diego va, porque yo sé que el tiempo se nos acaba, llega a la casa del obispo, y ahí dejamos en este capítulo. Llega a la casa del obispo con mucha dificultad, golpea, sale la servidumbre, le dice, ¿usted qué quiere? No, es que tengo que hablar con cuál obispo, con cuál obispo, ¿cómo así? Si usted es un indio, ¿cómo se le ocurre? ¿Usted cómo se le ocurrió venir acá a presentarse? A usted lo pueden castigar, por eso váyase de aquí. Y él decide, no, es que tengo la misión y tengo que cumplirla, que se vaya. Lo amenazan que le van a pegar y él se queda allá acurrucadito, sentado, esperando hasta que buenamente puede atender el obispo. Salen, pasan las horas, lo miran ahí, vuelven a pasar, lo miran ahí, con mucha dificultad, lo tratan mal, y no le cuentan nada al obispo hasta que ya dicen, no, de pronto sale el obispo, lo ve ahí, y nos metemos en un problema por no haberle avisado. Monseñor, le dicen, pasado el tiempo, afuera está el indio Juan Diego, ese que se convirtió hace unos años, y el indio dice que tiene que hablar con usted porque se le apareció la Virgen y él tiene un mensaje, pero no nos ha dicho de qué es. Entonces, Monseñor, intrigado, le dice, hagan seguir al indio. Y sigue Juan Diego, sigue. Y no lo trata mal, y no lo castiga. O sea, precisamente se cumple la palabra de Nuestra Señora cuando tenemos esa misión. Como a Moisés cuando fue con el faraón, no lo mató y habló con él 7 veces. Y no le pasa nada porque vamos con esa bendición de Dios. Y cuando habla le dice, bueno, ya te escuché, vamos a hacer una cosa, Juan Diego, déjame meditarlo. Déjame meditarlo, déjame entenderlo, a ver cómo lo vamos a discernir y vendrá, otra vez vendrás, le dice, otra vez hablaremos, ve con Dios, vete.
Wow, qué maravilla. Mi estimada audiencia de Radio María, para mi tristeza hemos llegado nuevamente a la parte final de nuestro programa. Queremos agradecer enormemente a esta emisora por brindarnos estos espacios, a nuestra asociación Consecrate un Mundo, y por permitirme liderar este proyecto tan maravilloso, y a todas las personas que nos apoyan, de manera particular pues a Juan Carlos Moreno, Dios le multiplique, a todos los apoyos que tenemos acá, a Wilson, no olvidando que en este año tenemos los 25 años de Radio María. El padre Germán Acosta estuvo en Barranquilla con la celebración allá en La Arenosa. Que bueno, estemos en oración por nuestra emisora Radio María. Y bueno, los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión. Que Dios los bendiga. Mucha alegría, mucha unidad con la Virgen. Ya sabemos, tenemos que estar amándola, invocándola, pidiéndole. Y bueno, pendientes de las misiones que tenemos. La Virgen nos acompañe. Gracias por escucharnos nuevamente en esta emisión de nuestro programa Consecratio Mundi. Buen día para todos.
Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita dulcedo et spes nostra salve. Suspiramus.
Padre.